Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. En esta edición de Asuntos Externos vamos a fijarnos en China, en la campaña del régimen de Pekín contra la prostitución, las drogas y el juego. Iremos a Italia, donde el líder del centro izquierda del Partido Democrático, Matteo Renzi, le ha hecho la cama a su compañero Enrico Letta para sustituirle como primer ministro. Y miraremos hacia Suiza, país que no tiene nada contenta a la Unión Europea, después de haber decidido en referéndum restringir la entrada de inmigrantes que buscan trabajo. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Pekín, Roma y París, Pablo Díez, Paloma García Ovejero y Asunción Serena. Y primera parada en Roma.
Presidente de la República, le he asegurado que metterò in questa difficile situazione tutto l'impegno e l'energia di cui sarò e saremo capaci.
Matteo Renzi va a camino de convertirse en el nuevo primer ministro de Italia. Lo será después de deshacerse de quien ocupaba ese puesto, de su compañero de partido, Enrico Letta. Roma, Paloma García Ovejero, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué explicación tiene que Enrico Letta haya tenido que dimitir cuando parecía que el panorama político en Italia estaba más o menos tranquilo?
Pues es que la explicación es tan simple y tan compleja a la vez como que Matteo Renzi ha decidido que quiere su puesto. Uh-huh. No lleva ni 10 meses gobernando Enrico Letta, pero su compañero de partido, el secretario general, desde hace apenas 2 meses, ha decidido que ya se le ha pasado la oportunidad, que no ha hecho nada, le acusa de falta de ritmo y quiere llegar él, que al fin y al cabo solo ha sido alcalde de Florencia. Es cierto que ahora es secretario general del partido, pero su carrera política viene de ahí. No es senador, no es diputado, y considera que él sí sabe cómo hacer las cosas. Tan es así que ha prometido una reforma al mes. Reformas del tipo de reforma laboral, reforma constitucional, de la administración, del fisco. En fin, como dicen en Italia, está bien que venga con esa ambición, veremos si no es su propia tumba, claro.
Sí, bueno, prometer es fácil desde fuera, ¿no? Renzi ha recibido el encargo de formar gobierno y en ello está. ¿Cómo le está resultando de fácil o difícil? Parece que en los próximos días podría tenerlo ya y presentárselo al presidente Napolitano.
Sí, sí, su plan es este sábado ya cerrarlo y el mismo lunes empezar por el trámite parlamentario, de manera que pueda empezar a funcionar en una semana. Él hasta ahora casi no ha hablado de las consultas que está teniendo. El rostro es de optimismo y, desde luego, después de reunirse con los suyos, con Alfano, con Monti, con Berlusconi, tiene, parece ser, si no están engañándonos, la mayoría garantizada. Su intención es este sábado levantar la reserva. ¿Sabes que aceptó ese cargo de primer ministro con reservas? Bueno, pues ha dicho que el sábado quita la reserva porque cree que ya está todo atado y bien atado. Ahora mismo, el gran escollo es ¿quién será el próximo ministro de Economía? No tanto por el nombre en sí, sino porque hay que justificar que Letta lo deja, porque le obligan a dejarlo, pero con los números en positivo y la economía de Italia mejorando considerablemente. Entonces, ¿quién puede venir? Bueno, pues ya tiene varios noes, varias personas que han reconocido que Renzi se lo ha pedido, pero lo han rechazado. Hay empresarios que se dejan ver con él. Al final, en Italia son los poderes fácticos, ¿no? Fácticos son los empresarios del norte. Y ahí están unos cuantos apoyando a Saccomanni, a Fabrizio Saccomanni, que era el ministro de Economía con Letta, incluido Europa, que vería con bastantes buenos ojos, según están dejando ver, esta repetición de mandato. Vamos a ver. Parece que está encaminado, desde luego, hasta Berlusconi, ni más ni menos, ha dicho que hará una oposición constructiva, que no quiere estar en el gobierno, pero que desde la oposición va a apoyar a Renzi en todo lo que pueda.
Sí, Matteo Renzi es del Partido Democrático, de centro izquierda. ¿Se sabe qué condiciones le han puesto otros partidos para entrar en su gobierno?
No las han dicho, desde luego. Sabemos que Alfano sí le pone como condición que no dé un giro hacia la izquierda, pero bueno, eso es no decir mucho, porque Alfano es el presidente del nuevo centro-derecha y lo que le pide a Renzi es que siga siendo el mismo estilo de gobierno, pero bueno, que no gire hacia la izquierda es una forma demasiado amplia de condicionar su apoyo. No, de las reuniones en privado hasta ahora no ha trascendido nada. Yo me imagino que una vez que pase por el Congreso y sobre todo por el Senado, que es donde está la madre del cordero, que es donde no hay mayoría del PD y necesita los votos de los demás, pues quizá empecemos a saber o a ver cuáles han sido el precio a pagar, y sobre todo cuando veamos la lista de ministros, porque hay quien afirma incluso que Napolitano se ha reservado, digamos, el derecho de veto al menos a tres, que serían los relacionados con la economía y con la justicia. Esos tres nombres de ministros no solo los tiene que pactar Renzi con Alfano y Monti, fundamentalmente, sino que tienen que tener el visto bueno del propio presidente de la República.
Y, Paloma, ¿de su programa de gobierno se sabe algo?
Sí, que quiere gobernar hasta 2018, que quiere ir a reforma por mes de aquí a mayo, pero literal, o sea, no es una forma de hablar, es que lo ha dicho, que ahora en febrero ya dejaría resuelto lo de la reforma constitucional, la Cámara, la siguiente, la de marzo, que es la que más le preocupa, la reforma laboral, y después, por ese orden, pues la reforma de las administraciones públicas y la reforma fiscal. Y luego, pues sacar a Italia de la crisis. Es tan amplio y tan indefinido como eso. Pero, hombre, sí que Matteo Renzi tiene un desafío, que es esa economía que aleta en silencio y siendo un hombre gris le ha salido bien. Bueno, habrá sido la coyuntura, habrá sido el aire nuevo, lo que quieras, pero ha dejado a Italia en buena posición y Renzi hasta ahora no ha resuelto todavía ningún problema económico. Como alcalde de Florencia, pues ha hecho muchas cosas bien, a la gente en general le gusta, pero claro, no era Florencia precisamente un ayuntamiento en bancarrota ni una zona en crisis, ¿no? Así que ese es el talón de Aquiles que todos le están mirando para ver cómo resuelve. Pero no, su programa de gobierno nos lo resumió en 4 minutos después de reunirse con Napolitano y era básicamente eso, promesas de reformas de gran calado en poco tiempo para poder gobernar, darle estabilidad a este país hasta 2018.
En su partido, en el partido de Renzi, ¿cómo quedan las cosas después de la apuñalada a ETA? Quiero decir, ¿cuenta con el apoyo de todos en el partido? Porque daba la impresión de que había algunos que no, incluso estaban dispuestos a no votar su investidura.
Sí, sí, eso hay que ver todavía con lupa, quién le vota y quién no, porque ahí habría un 10%, pero no se sabe si eso puede crecer de aquí entonces o disminuir, un 10% que no quiere a Renzi, que no le ha gustado nada la jugada, que 4 de ellos se ausentaron cuando la famosa puñalada, eran los que llamaban los letianos, para no tener que votar ni a favor, ni en contra, ni abstenerse, simplemente no quisieron estar presentes. Y luego, este grupo que ya está siendo mayor, que está incluso redactando, dicen, no lo han hecho público todavía, una especie de manifiesto o de protesta formal por lo que consideran, pues eso, un procedimiento antidemocrático. Y lo cierto es que el propio Matteo Renzi ha dicho por activa y por pasiva que él nunca jamás querría gobernar sin pasar por las urnas.
Sí, sí.
Eso lo ha dicho él. O sea, las televisiones, los periódicos, lo tenemos grabado y repetido una y otra vez. Y ahora dice que, bueno, que las circunstancias han cambiado, pero claro, cuando presumes de eso, ¿no?, de limpieza democrática. Pero vamos a ver, ya te digo, la clave siempre, siempre va a ser el Senado, donde la mayoría absoluta son 161 y el PD tiene 107.
Antes mencionabas a Berlusconi. ¿Está jugando algún papel, aparte de participar en las consultas y demás, en toda esta historia?
Absolutamente. Berlusconi y Renzi, en el fondo, son las dos caras de la misma moneda. Hay quien inventó aquello de Renzusconi para evidenciar que es lo mismo, solo que del otro lado, uno de la izquierda y otro de la derecha, pero la realidad es que la ley electoral, que ha sido la última puñalada, ¿no?, antes del ataque final a ETA, la pactó el propio Renzi, y lo contamos aquí en Asuntos Externos, con Berlusconi en su despacho. O sea, tuvo el valor, como secretario general del partido, de invitar a Berlusconi a la sede central, invitarle a merendar y allí negociar cómo cambiarían la ley electoral. Ha sido la resurrección de Berlusconi. Le hemos vuelto a ver de traje y corbata negociando de tú a tú con un próximo primer ministro cuando le habíamos dado por desaparecido de la vida política. Tanto es así que se ha permitido el lujo de acusar a Italia de no saber votar. Eso ha sido lo último que nos ha dicho Berlusconi. El problema de los italianos es que no hemos aprendido a votar. Votamos por simpatía y así perpetuamos este lío de partidos políticos.
Las maniobras de Matteo Renzi para convertirse en primer ministro de Italia. Mientras tanto, muy lejos de Italia, en China, las preocupaciones del régimen de Pekín ahora van por otros derroteros. Han puesto en marcha una campaña contra la prostitución, el juego y las drogas. Las cadenas de televisión informaban de la última redada en una operación de la policía contra la prostitución en China. Pekín, Pablo Díez, saludos.
Hola, buenas tardes.
El régimen chino se ha puesto en pie de guerra contra la prostitución, el juego y las drogas. ¿Por qué ahora?
Ahora en concreto, esta campaña por la moral que ha lanzado el régimen chino se debe, curiosamente, a un programa de la televisión estatal, la CCTV, que emitió hace un par de semanas un programa con cámara oculta en la ciudad industrial de Dongguan, que está justo en el corazón de la fábrica global en la provincia sureña de Cantón, en Guangdong, como se dice en chino. Este programa lo que hizo fue airear lo que es un secreto a voces en China, que la prostitución, aunque está prohibida por ley, se ejerce abiertamente en hoteles, saunas, salones de masaje y hasta peluquerías de barrio, donde las señoritas exhiben ligeras de ropa a plena luz del día y con pocos peines o tijeras en su establecimiento. Además, los reporteros, para demostrar la pasividad de la policía ante este fenómeno, incluso llamaron un par de veces a comisaría para dar un soplo sobre la prostitución que se estaba ejerciendo, pero no se presionó ningún agente. Curiosamente, a través de este programa, en la televisión estatal, se ha producido un gran escándalo en los medios sociales chinos que lo han magnificado y que han obligado al régimen de Pekín a reaccionar y a poner en marcha esta gran campaña contra la prostitución en Dongguan y en otras ciudades de China.
Pablo, ¿entre los detenidos hay cargos públicos o gente del Partido Comunista Chino?
De momento no se sabe, pero lo que sí se sabe es que han sido detenidas 1 millar de personas solamente en la ciudad de Dongguan y que se han inspeccionado 2.000 locales, entre hoteles, karaokes y salones de masaje. De ellos han sido cerrados 39 locales. Además, esta gran operación ha movilizado a 6.700 policías. Pero aunque aún no se sabe la identidad de si hay cargos públicos o cargos del Partido Comunista implicados en esta trama de prostitución, lo que sí que ha hecho el régimen ha sido destituir al vicealcalde y jefe de la policía de la ciudad de Dongguan, Yang Xiaokang, precisamente por permitir la proliferación de estas mafias dedicadas a la explotación de mujeres y por su pasividad frente a este fenómeno.
Y aludías, mencionabas ahora mismo a la ciudad de Dongguan, que es una ciudad conocida como la capital del sexo en China.
Sí, a Dongguan se le conoce como la capital del sexo, pero no es solamente la capital del sexo. Dongguan es un claro ejemplo de lo que ha derivado China tras su apertura al capitalismo hace más de 3 décadas. Dongguan es una ciudad que hace más de 30 años era un pequeño pueblo justo en la provincia de Cantón, en el delta del río de las Perlas. Con la apertura de esta zona al capitalismo y la proliferación de fábricas, se ha convertido en el centro de la factoría del mundo, donde se manufacturan buena parte de los artículos que se venden en todo el planeta. Según comenta la agencia estatal Xinhua, que ha recopilado datos al respecto, en Dongguan se producen 1/3 de casi todos los juguetes que se venden por todo el mundo, así como un 20% de los jerseys y el 10% de las zapatillas mundiales. Un viaje por Dongguan, que yo he realizado en varias ocasiones, a través de las autopistas que recorren toda esta provincia, es atravesar kilómetros y kilómetros de fábricas donde hay realmente millones de personas que están trabajando. Dongguan tiene una población de 8 millones de habitantes, pero solamente 1,5 millones son habitantes originales. El resto son personas que han emigrado desde el campo, desde la China profunda, para trabajar en estas fábricas. Por supuesto, la mano de obra barata ha atraído a grandes empresas multinacionales como Nokia y Samsung, que tienen plantas de producción en esta ciudad, y su producto interno bruto se ha disparado hasta superar el año pasado los 60.000 millones de euros. Pero también, fruto de toda esta bonanza económica, también ha proliferado el oficio más antiguo del mundo. Según los periódicos de Hong Kong, se calcula que la prostitución moviliza en la ciudad de Dongguan a entre 200.000 y 300.000 personas, no solamente por las señoritas, por las prostitutas que trabajan aquí, sino también por todo el sector que se crea alrededor. Y se supone o se calcula que generaría un negocio de unos 6.000 millones de euros solamente en la ciudad de Dongguan, lo que da buena idea de por qué a Dongguan se la conoce como la capital del sexo en China.
Llevaba un cartel pegado en la frente. Se busca perrito caliente.
La guerra contra la prostitución, las drogas y el juego en China. En Suiza han decidido dar con la puerta a las narices a los inmigrantes de la Unión Europea.
C'est un vote préoccupant parce que il signifie que la Suisse veut se replier sur elle-même. C'est une mauvaise nouvelle, à mon avis, à la fois pour l'Europe et pour les Suisses, parce que la Suisse refermée sur elle-même, ça va la pénaliser.
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, cree que la decisión de los suizos, decisión en referéndum, de limitar la entrada de ciudadanos de la Unión Europea para trabajar, perjudicará a ambas partes. París, Asunción Serena, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué consecuencias puede tener y está empezando a tener probablemente esta decisión de los suizos?
Pues los primeros efectos, para empezar, es que la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, pues ha dicho que no van a firmar un acuerdo que iba a abrir el mercado de trabajo suizo a los croatas, que estaba previsto, ¿no? Y es como ya funciona en el resto de países de la Unión Europea. O sea, que como Croacia se ha incorporado últimamente y no había ese acuerdo con ellos, pues habían hecho un acuerdo para asimilarlos al resto de países, y esto pues ya ha dicho Sommaruga, ya ha informado a Bruselas, ¿no?, que necesitan además revisar el acuerdo conforme a lo que se ha votado en el referéndum. Así que, bueno, entre tanto dicen que van a buscar una solución para garantizar que los croatas pues no sean objeto de discriminación, pero lo que quieren es aplicar lo mismo a todos, ¿no?, a croatas y al resto de la Unión Europea, que por supuesto está indignada con el resultado del referéndum y dice que Suiza pues que no puede escoger qué acuerdos desea aplicar y cuáles no, y ha prometido pues que va a revisar las relaciones en conjunto, pero bueno.
¿Y qué ha hecho, Asun, qué ha hecho o qué ha podido hacer que los suizos apoyen esta restricción de entrada de inmigrantes, incluidos los de la Unión Europea?
Pues yo las explicaciones que encuentro es que Suiza aceptó abrir su mercado laboral a 500 millones de trabajadores activos europeos que somos, ¿no? Uh-huh. Con la entrada en vigor de la libre circulación en 2002, que fue votado en el 99, pero no se puso en marcha hasta el 2002. Y entonces las autoridades suizas dijeron que esto iba a suponer solamente la entrada de unos 8.000 extranjeros al año como máximo, ¿no? Que son más o menos pues los trabajos que iban a disponer para ofrecer a los extranjeros. Pero la realidad es que las cifras reales son muy, muy superiores. Son 10 veces superiores, lo que supone que en lugar de 8.000 personas, 8.000 extranjeros, son 80.000 las que van cada año, ¿no? Por eso, pues aunque el gobierno suizo, la mayoría de los partidos políticos y la patronal ha insistido en que cerrar la puerta a los inmigrantes de la inmigración pues significa el fin de la prosperidad en Suiza, pues este mensaje no ha llegado a los ciudadanos, que han estado pues más atentos al discurso de la UDC, el partido que ha propuesto el referéndum, que insistía pues en que se trataba de una soberanía nacional, y luego con los discursos, digamos, pues más simplistas, ¿no? Diciendo pues a ustedes van ahora estrechos en los transportes públicos porque hay demasiada gente, no tienen viviendas porque los inmigrantes están quedando con ellas y el paisaje de Suiza está desfigurado pues porque están construyendo para alojar a toda esta gente que está viniendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de hecho, el gobierno quiere calmar un poco los ánimos, ha querido anteriormente, ¿no? Pues haciendo, por ejemplo, más difícil el acceso a la sanidad de los inmigrantes europeos, pero en un país en el que más del 23% de la población es extranjera, pues es fácil despertar viejos fantasmas, ¿no?
La idea, decías, que ha sido de un partido, la idea de someter al referéndum esta esta decisión, un partido que es de extrema derecha.
Sí, es la UDC, que bueno, se llama Unión Democrática de Centro, pero no parece ni muy democrático ni muy de centro, ¿no? Eso es este partido, muy en la línea de los partidos de extrema derecha presentes pues en Austria, en Francia, o los populistas ingleses, ¿no? Y es un partido que desde hace unos años está instaurando una política, un partido que trabaja con en el gobierno, ¿eh? Y que pues está, no es como el Frente Nacional, que no está en... No participa, bueno, ahora ya tiene dos diputados, pero en fin, siempre ha estado, digamos, un outsider, ¿no? Pero este partido se ha significado sobre todo por instaurar una política a base de polémicas. Entonces, ha hecho algunas de un gusto pues bastante dudoso, y seguro que recordáis, pues unas para oponerse a la construcción de minaretes en Suiza, pues el cartel con el que se oponía a esto era una Suiza con minaretes transformados en misiles, ¿no? U otra, por ejemplo, con el carnet de identidad suizo transformado con la foto de Bin Laden. U otra con tres ovejitas blancas sobre una bandera suiza y dando una patada a una oveja negra, ¿no? O sea, lo único que también es curioso es que también es precisamente muchos extranjeros presentes en Suiza los que han votado por reducir esas cuotas de entrada, ¿no? Y eso, pues parece que una vez que llegan, que están ahí dentro, dicen aquí ya no hay sitio para más, ¿no? Que no entren otros.
¿Estas restricciones cuándo se cree que pueden entrar en vigor?
Pues bueno, el referéndum les da al gobierno suizo 3 años para renegociar los acuerdos que hay ahora con la Unión Europea y a partir de entonces redactar una nueva ley. En realidad nadie sabe qué es lo que va a suceder, pero bueno, han indicado las autoridades suizas que van a presentar un plan de aplicación de la decisión del pueblo suizo sobre inmigración antes de julio, han dicho. Y luego, antes de que acabe el año, piensan poder presentar una propuesta de ley. Pero bueno, en Bruselas les han dicho también que si ponen fin a ese acuerdo de libre circulación, la decena de acuerdos que tiene Suiza con la Unión Europea van a quedar también caducos. Así que, pues no sé, no se sabe en realidad.
¿Y hay alguna posibilidad, de que se rectifique o de que Suiza dé marcha atrás?
En Suiza son los ciudadanos los que deciden, ¿no? Bueno, en todas partes, digamos, democráticas, pero aquí en Suiza mucho más con ese sistema tienen de referendos, ¿no? Pero lo cierto es que ni las autoridades suizas ni las europeas tienen interés en enfrentarse, ¿no? Sino en intentar paliar los daños que pueda provocar la aplicación de este referéndum. Que además, no hay que olvidar que en parte la culpa de este resultado lo tienen las autoridades suizas, que no han creído nunca en que de verdad podía triunfar el sí y, digamos, que no se han implicado en este referéndum como deberían quizás haberse implicado.
Las restricciones a la entrada de ciudadanos de la Unión Europea que va a aplicar Suiza, la campaña del régimen chino contra la prostitución, el juego y las drogas, y las maniobras que ha realizado en Italia Matteo Renzi para tratar de llegar a primer ministro. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Pekín, París y Roma. En esta ocasión han estado con nosotros, una vez más, en el control de sonido Antonio Mora y en la producción Jessica Quintero. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es y que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es. También estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Estaremos de regreso la semana próxima, aquí, en cope.es. Yes, I need.